Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Le invertí algo en lo que no hay seguridad, porque el hombre, cualquiera de ustedes y yo, somos falibles. Podemos fallar en el momento en que el otro me necesite. Y aquí había puesto, es que mi hermano había puesto toda mi confianza en que tú me ibas a dar el trabajo.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, o sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte. Pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. El Evangelio que hoy escuchamos nos presenta dos elementos diferentes dentro del mismo pasaje. Es muy posible que Lucas haya tomado estos pasajes en diferentes momentos, en dos diferentes invitaciones que Jesús recibió sobre el tema de una boda, muy posiblemente, y le ha parecido conveniente, de acuerdo a la catequesis que viene haciendo este proceso que nos lleva instruyéndonos como discípulos, pues ha puesto estos dos pasajes juntos, muy parecido a lo que hizo Mateo. Especialmente se ve en el texto de Mateo 5, 6 y 7, en donde recordarán ustedes cuando vimos todos estos textos, que se refieren a diferentes momentos, diferentes catequeses, enseñanzas de Jesús, que el evangelista condensa en un solo momento para dar una instrucción más clara. En los capítulos 5, 6 y 7 sabemos que él recoge las principales enseñanzas de Jesús que nos ayudan a entender exactamente qué es el reino y cómo vivir en él. Aquí venimos en estos últimos domingos revisando particularmente el tema de la justicia. Hoy propone el tema de la humildad y recoge también una línea que viene jalando prácticamente desde el inicio, que es el tema de no olvidar nunca que nuestra vida termina en el cielo, que todos nuestros esfuerzos, que todo lo que hagamos tiene que ver directamente con el cielo y con nuestra salvación eterna. El primer pasaje, la liturgia lo ha hecho pues concordar con la primera lectura, en donde es claro el tema de la humildad. No te sientes en el primer lugar, no vaya a ser que llegue alguien más importante que tú y entonces pues te vas a ver humillado. Mejor toma el último lugar y entonces cuando llegue el que te invitó, pues él te dirá, ven y siéntate más adelante. El que se ensalza a sí mismo, pues será humillado. Y el que se humilla, pues se verá después enaltecido. Un tema importante también en nuestra vida que ya he tratado en los últimos dos ciclos que vimos este texto. Por eso he querido seguir más bien la línea que nos viene dirigiendo el evangelista. Recordarán en el capítulo 12, en donde Jesús ponía aquella parábola de este hombre que había juntado muchísimo dinero, ¿recuerdan? Había tenido una gran cosecha al final y dijo, ahora sí, con esta cantidad de bienes, ¿qué voy a hacer? Ya no me caben. Ah, ya sé, voy a tirar mis graneros, voy a construir unos nuevos, y ahora sí, como diríamos nosotros, me voy a tirar a la milonga, ¿verdad? Y dice Jesús, insensato, esta noche te van a pedir la vida. ¿Para quién va a ser todo lo que acumulaste? Entonces, si se fijan, viene dándonos muy claramente esta idea de que es importante que nosotros tengamos siempre presente, muy conscientes seamos, de que tenemos que estar caminando en la dirección del cielo. Nunca la podemos perder, porque entonces podemos perder la ruta, ¿sí? Decíamos en aquella ocasión que es importante que mantengamos siempre puesta nuestra visión allá y que sepamos darle un buen balance a nuestra vida. Cuando el hombre pues busca solamente las cosas de la tierra, pues las cosas se nos van a complicar. Decíamos, recordarán ustedes la cita, ya la hemos leído, la leímos recientemente, se las repito nuevamente para que los que están tomando por ahí alguna nota la tengan, de Gálatas capítulo 6, versículo 8, donde nos habla de cómo sembramos, recordarán ustedes. Dice, el que siembra en la carne, pues va a recoger muerte y corrupción. ¿Por qué? Porque así es la vida. O sea, nuestra vida en el paso de los tiempos se destruye, se acaba. No queda nada de esto. Y si lo único que estamos haciendo es buscando, estar apostándole a las cosas de la tierra, pues entonces nos vamos a quedar sin nada. Muerte y destrucción. Mientras, dice el apóstol Pablo, que si nosotros también sembramos en el Espíritu, del Espíritu podremos cosechar vida en abundancia, vida eterna. Porque en el cielo esto es lo que permanece. De tal manera que decíamos en aquella ocasión, ustedes recordarán que pues, hablando de las siembras, decíamos, bueno, pues vamos a sembrar el maíz, que lo identificábamos con las cosas de la tierra. Decíamos, vamos a tener una milpa de maíz, porque es importante tener un automóvil, porque es importante tener una casa, porque es importante tener pues un buen trabajo. Hay que invertirle. Pero también hay que garantizar una parcelita en el cielo, ¿se acuerdan? Y lo identificábamos con el frijol. Y entonces decíamos, bueno, pues tengo mi parcela de maíz, pero también tengo una buena parcela de frijol. Es decir, nunca he quitado de mi vista que el final de mi vida tiene que ver con la eternidad y que entonces tengo que tener una cosecha abundante allá. Recordarán la cita de Mateo, el capítulo 6, dice Jesús en el versículo 21. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón, ¿sí? O sea, lo que mueve tu vida, ¿qué es lo que mueve tu vida? ¿Realmente estás trabajando para las cosas del cielo? Bueno, pues hoy el texto que nos presenta en su segunda parte el evangelista nos habla entonces también de esta realidad del cielo. Y dirán, ¿cómo del cielo? ¿Sí? Dice hoy Jesús, cuando des un banquete, no esperes invitar a la gente que después pues te va a pagar, sino invita a los que no te pueden pagar. Tú estás haciendo una inversión, como lo hacemos muchos, ¿verdad? Voy a invitar a mi jefe a cenar. para quedar bien, para que pues haya una mejor relación con él y yo pueda tener pues algunos beneficios. O voy a invitar a tal o cual persona de la cual yo espero más adelante tener otros beneficios. Finalmente, se llama inversión. Estamos invirtiendo, esperando en el futuro poder obtener algún beneficio de esto. Jesús dice, no inviertas en esto. Invierte, haz buenas inversiones. Invierte en los pobres. Invítalos a ellos. Ellos no te pueden pagar. Y entonces tu recompensa la vas a tener en el cielo. He querido orientar nuestra homilía de esta semana sobre este tema, aunque podría parecer un poco repetitivo de lo que hemos venido diciendo últimamente, pero me parece importante porque el mundo en el que hoy vivimos es un mundo que empuja tremendamente nuestra vida a la inmanencia, a lo que podemos ver, a tener. Nos empuja continuamente a clavarnos en las cosas de este mundo y es muy fácil que vayamos perdiendo la ruta, que dejemos de pensar en nuestra parcelita de frijol, que dejemos de pensar en las cosas espirituales para seguir trabajando solamente en las cosas materiales. Es bien fácil, el mundo de hoy empuja fuertemente sobre esta área. Quizás en otro tiempo en el que no teníamos pues tantas comodidades, tantos bienes como hoy se nos ofrecen, pues quizás no sería tan importante insistir en esto. Pero hoy, hermanos, en donde yo mismo me veo afectado por un mundo que busca que solamente trabaje para él. Pero no solamente que trabaje para él, sino que trabaje para mí mismo, para obtener beneficios. ¿Aún del descanso? ¿En qué invierto mi tiempo? ¿En qué lo inviertes tú? ¿Lo inviertes verdaderamente en las cosas que traen beneficio para Dios, para tu familia, para la evangelización? ¿Tiempo que nadie te va a pagar? ¿Que no vas a obtener ningún beneficio de esto? ¿O lo inviertes para tu descanso? Y no ven que esto sea una cosa de pecado, sino, ¿dónde estoy haciendo mis inversiones? ¿Dónde estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Dónde estoy invirtiendo mi dinero? ¿Lo estoy invirtiendo para obtener en este mundo más ganancias? ¿Estoy invirtiendo para después que la otra persona me invite a cenar también? ¿Para que al que yo le presto después él me preste? ¿Para que al que yo le sonrío después él me sonría? ¿O mi inversión va en una línea diferente? Y esto, aunque lo vamos a enfocar claramente sobre el tema de la salvación y de nuestra relación con Dios, yo quisiera que mantuvieran como quiera en su mente y en su corazón la línea también de nuestra relación humana. Porque detrás de todo esto está el motor de nuestras acciones. ¿Por qué cocino? Voy a poner un ejemplo bien simple. Esposas, ¿por qué cocino a mi esposo o a mis hijos? ¿Qué es lo que está detrás de esta intención? ¿Está verdaderamente el servicio, el amor? ¿O estoy esperando que después yo les pueda cantar, pues yo te hago todo esto y tú no me das nada? Ah, entonces esperabas que te diera. Entonces no lo hacías también por amor, no lo hacías por... Hay un interés, ¿se fijan? Estoy esperando algo del otro. Estoy esperando algo de mi marido, estoy esperando algo de mis hijos, estoy esperando algo de mis papás. ¡Ay, papi! ¿Cómo no? Te limpio el carro, te limpio la mesa, mami, pero en la tarde me prestas el carro, me das dinero para el cine. ¿Cuál era la motivación? Se veía muy bonito, ¿verdad? Se veía muy bonito, pero a la hora de la hora resulta que mi motivación, pues no era así como que yo quería limpiarle el carro a mi papá porque estaba muy... ¿Cómo te vas a ir a la oficina así, papá, verdad? No, yo te lo limpio y te lo dejo muy bonito. No, es que en la tarde te lo iba a pedir y no me lo platican. Lo vivimos, ¿verdad? Lo vivimos. Siempre que quería que mi papá me prestara el carro, pues en la mañana había que limpiarlo y dejárselo muy bonito. ¿Para que lo usara él? No, para que lo usara yo. ¿Se fijan cómo es bien natural en nosotros el hacer este tipo de cosas? El buscar un contracambio. Yo te doy, tú me das. Tú me prestas, yo te presto. Yo te quiero, tú me quieres. Y no hacemos las cosas verdaderamente esperando obtener, no de la persona, sino de Dios, nuestra recompensa. Y entonces por eso yo he pensado en que mantengamos hoy nuestra idea de la inversión. ¿En qué invierto mi tiempo? ¿En qué invierto mi dinero? ¿Lo invierto para obtener algo de la persona, para mí? ¿O lo invierto en el cielo? ¿Mi inversión es para la tierra, para obtener algo de mis hermanos? ¿Como el caso del Evangelio, para que luego me inviten a mí? ¿O estoy haciendo algo para que pueda después obtener un beneficio de Dios? Hay gente que nunca tiene una cuenta en el cielo. Y mis amados hermanos, va a llegar un momento en que vamos a requerir de esa cuenta. Vamos a requerir de esa cuenta porque todos vamos a pasar por una crisis. Todos vamos a pasar por una crisis. ¿Y cómo nos preparamos para esta crisis? ¿Haciendo amigos aquí en la tierra o haciendo amigos allá en el cielo? Estoy pasando por una situación difícil, perdí el trabajo y entonces necesito dinero. ¿A quién le voy a pedir? Ah, ya sé. Hermano, ¿te acuerdas que hace algún tiempo tú también pasaste por una crisis y te presté? ¿Te acuerdas que te presté? Entonces, pues ahora necesito que... ¿Verdad? ¿Se acordará el hermano que yo le presté? Yo le invertí a él, dije, no, este es un buen amigo, es un buen hermano. Y pues cuando necesite, tengo una florecita aquí, tengo otra florecita acá y tengo otra florecita acá. ¿Se acuerdan del ejemplo del mal administrador? ¿Cuánto le debes a mi patrón? No, pues... le debo 10 barriles. Bueno, pues táchale y ponle 5. ¿Y tú cuánto le debes? No, pues le debo 10 toneladas de maíz. Bueno, táchale y ponle 2. ¿Y se recuerdan por qué hacía eso? Porque lo iban a correr, ¿se acuerdan? Y entonces dijo, pues ahora me voy a hacer amigo aquí de la raza y pues a todos los que les perdoné. ¿Te acuerdas que yo te perdoné a ti que le debías tanto a mi amo? Pues ahora recíbeme en tu casa. ¿Se acuerdan que decía eso? Hizo todo eso para que luego hubiera un contracambio, ¿verdad? Yo te perdoné esta deuda, ahora tú recíbeme en tu casa. Hay una cita bien tremenda en el libro de Jeremías. Jeremías 17, los versículos 5 al 7. Dice... el Señor dice, maldito aquel que aparta de mí su corazón y que pone su confianza en los hombres y en ellos busca su apoyo. Te invito, me invitas, ¿ah? O sea, aquí estoy sembrando aquí en mi milpita y aquí tengo un industrial y aquí tengo una buena señora para que cuando necesite que me cocine, pues aquí yo la atendí muy bien, entonces señora, pues ahora la necesito y ahí está el contracambio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el hermano cierra su corazón? Si la hermana cierra su corazón, o si en ese momento está pasando también una dificultad, y entonces me quedo en mi crisis. Por eso la expresión, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque te puedes quedar, como dijéramos nosotros en estos refranes, sin Juan y sin las gallinas. Le invertí algo en lo que no hay seguridad, porque el hombre, cualquiera de ustedes y yo, somos falibles. Podemos fallar en el momento en que el otro me necesite. Y aquí había puesto, es que mi hermano había puesto toda mi confianza en que tú me ibas a dar el trabajo. Había puesto toda mi confianza en que tú me ibas a prestar. Había puesto toda mi confianza en ti. Y hoy me defraudas. Maldito el hombre que confía en el hombre. Dice el verso 6, nada más desarrolla un poquito más la idea. Dice, será como una zarza del desierto que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras, en tierra de sal, donde nada vive. Verso 7, pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso en tiempo de sequía, no se inquieta y nunca deja de dar fruto. ¿Dónde estás invirtiendo? ¿Dónde tienes tu cuenta de banco? ¿Aquí o en el cielo? Un día la vas a necesitar. Un día vas a pasar por una enfermedad grave. Para eso son las cuentas de banco. Todo iba muy bien hasta que se enfermó mi hijo. Le dio un cáncer. Y ahora necesito 200, 300, 400 mil pesos. No sé cuánto dinero para poderlo sacar adelante. Pero aquí había una cuenta. Bueno, pues saco de mi cuenta y salimos adelante. En la vida, hermanos, no todo se arregla con dinero. Desafortunadamente, podríamos decir, ¿verdad? Porque si todo se arreglara con dinero, pues de alguna forma lo obteníamos. Pero no todo se arregla con dinero. La crisis de una enfermedad no es solamente dinero. La crisis de la muerte es mucho más allá que el dinero. Nada puede reponer a un esposo, nadie puede reponer a una esposa, nada puede reponer a un hijo, nada puede reponer... Les voy a poner hasta un ejemplo tan tonto, pero para los niños puede ser importante. Nadie puede reponer a mi mascota. ¿Cuántas veces tenemos un perrito, un gatito y se muere? Y estamos llori, 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 y el niño y está desconsolado porque se murió su perrito. Pues lo quería su perrito. ¿Cuánto más cuando se muere alguien que no es un perrito? Y no se puede arreglar con dinero, y no se puede arreglar con regalos. O sea, no puedes arreglar eso aunque tengas la cuenta de banco más grande. Tienes que haber invertido en el cielo. Pero siempre estuviste buscando el apoyo del mundo. Te apoyaste en las cosas del mundo, te apoyaste en la gente. Esperabas siempre el contracambio, esperabas dar para recibir. Hoy Jesús dice, no hagas eso, haz una buena inversión. Yo quisiera mostrarles a través de la Escritura algunas buenas inversiones y otras bien malas inversiones. Quisiera empezar por las malas inversiones. Quisiera que abrieran su texto en Lucas. Vamos a ver el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, en el verso 19. Ahí había un hombre rico. Es el pasaje del hombre este rico que llamaban el Epulón, ¿verdad? Que tenía mucho dinero y en la puerta estaba un pobrecito. Se llamaba Lázaro. Lucas nos recoge el nombre de esta persona. Se llamaba Lázaro. Y resulta que pues el Epulón le invirtió toda su vida a la lana, a tener mucha lana. Nunca se interesó por los pobres. No, pues el pobre, ¿qué me puede dar? No me puede dar nada. Entonces, no, ese, ahí déjalo. Este, no, no, ¿para qué lo invito a comer? Si después no me pueden invitar a comer. Entonces, ahí lo dejó. Al final, si ustedes leen este texto, que no vio de tiempo, no lo voy a leer, ¿en qué termina esta historia? Dice, y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, levantó los ojos y vio a lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Uno recibió la vida, al final, ¿verdad? Dice, es el Evangelio. Uno recibió la vida eterna y el otro la condenación. ¿Dónde invertiste? Me equivoqué de inversión, Señor. Lástima, Margarito. Lástima. Invertiste mal. Le invertiste a las acciones equivocadas. Estás quebrado. Y no hay manera de poderlas recuperar. Vean. Hay un texto en esta misma línea. Vean lo que nos dice Lucas en el capítulo 6, en el verso 24. Pero ay de ustedes los ricos, pues ya recibieron su paga. Ya recibieron su recompensa. Vino tu hermano, te dijo, hermano, ¿sabes qué? Estoy pasando ahorita por una situación bien difícil. Necesito que me prestes dinero. Y se prende luego el signo de pesos. ¿Cómo no, hermano? Aquí tengo. ¿Cuánto necesitas? Pues tanto. Muy bien, aquí tienes. ¿Cuándo me lo vas a pagar? No, pues yo creo que en un año. Muy bien, te voy a cobrar barato. Te voy a cobrar el 15%. Casi nomás faltaría preguntarle mensual, diario o semanal, ¿verdad? Hay gente que lo hace. El agiotista, por eso esa gente pues prácticamente está condenada, porque ya recibió su salario aquí, cobra el 10% mensual. El 10% mensual, y algunos más. Ya tienes tu recompensa. Ya te pagaron aquí. En el cielo, nada. Aquí no tienes cuenta. Es como llegar, imagínese que nosotros llegamos a un banco. Oiga, señor, quiero retirar. ¿Sí, cómo se llama? Me llamo Ernesto Caro. Oiga, señor, ¿no está en nuestros registros? ¿Cómo? Tiene que estar ahorita, porque necesito ahorita dinero. No, ¿sabe qué? No tiene, no lo conozco. ¿Se han oído esa palabra en la Biblia? No te conozco. No invertiste, no tienes cuenta conmigo, no sé dónde tengas tu cuenta. Ah, sí, la tienes con Luis y con Pedro y con Juan y con este y con el otro, y ya te pagaron hasta el último 5. Esta es tu recompensa, ve a cobrarle a tu banco. Señor, pero ese banco no me da eternidad. Lástima, Margarito. Te equivocaste, compadre. Hiciste una mala inversión. Invertiste en la gente de este mundo, pero esta gente no te puede dar la eternidad, ni te puede dar la salud, ni puede dar paz a tu corazón, ni te puede dar nada. Pues qué pena, ¿verdad? Qué pena que te hayas equivocado en tu inversión. Otro mal inversionista. Vamos a ver Marcos nuevamente. En el capítulo 10, un texto que también ya conocemos bien. Marcos 10, a partir del versículo 17. Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, Dios. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras. en perjuicio de nadie, no engañes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo, maestro, todo esto lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riquezas en el cielo. Ahí estaba la propuesta de la inversión, ¿eh? Tus riquezas de este mundo, inviértelas en los pobres. Ellos no te pueden regresar ni un peso. O sea, de todos tus negocios que has venido haciendo, pues ahora haz el último negocio de tu vida va a ser regalárselo todo. Ay, señor, ¿pero qué te pasa? Oye, ¿no les puedo así como que pedir que me den o que sea, pues un interesito chiquito, si no quiero ni el banco, chiquito? No, tu última inversión es dárselo a ellos. Y entonces, te voy a cambiar esta riqueza que tú tienes y la voy a depositar en el cielo. Vamos a cambiar de banco. Hasta ahorita tu banco ha sido el International Bank of no sé what, ¿verdad? Y te ha dado muy buenos intereses. Has tenido una muy buena cuenta ahí y pues te ha ido muy bien y tienes mucha lana. Vamos a cancelar tu cuenta en el International Bank of no sé what y la vamos a pasar a Heaven in Heaven. Oye, señor, pero ¿y los intereses del Heaven in Heaven qué onda? Al final, compadre, al final. Y ahorita, no te preocupes. No te preocupes. Yo me encargo ahorita de ti. Mal inversionista. El hombre se afligió al oír esto. No, cualquiera, ¿no? Cancela tu cuenta en tu banco, cancélala, ya no tienes ni un peso y ahora se va a pasar al cielo. Pero del cielo no puedes agarrar ahorita nada. ¿Cómo ves? Es para afligirse, ¿verdad? Es para afligirse. El hombre se afligió al oír esto y se fue triste porque era muy rico. ¿Se fue? Te ofrezco la inversión de tu vida, compadre. La inversión de tu vida. No, no. Yo prefiero aquí tener mi lanita, ¿verdad? Aquí, segurita, aquí yo la veo, la cuento. Y ahí está puesta mi confianza. Mal inversionista. Mal inversionista. Ahí enseguida tenemos a un buen inversionista. Vamos a ver a los buenos inversionistas, para ver cada uno de nosotros, pues dónde se va ubicando, ¿no? ¿Dónde queremos hacer y tener nuestra cuenta de banco? ¿De dónde esperamos tener intereses? ¿Dónde vamos a apoyarnos cuando venga una crisis? ¿En el International Bank of no sé what? Ahí tengo mi cuentota y ya, pues ahí, ahora sí, venga, se va. Llegó la crisis, oye, pero es una crisis tan grande que se murió mi hermano. Y además de que ya saqué todo el dinero, me quedé con una tristeza espantosa. Sigo deprimido, agüitado, triste, apesadumbrado. Y por más lana que tengo en el banco, no logro salir de este mar de amargura. Ahí le invertiste. De ahí tienes que sacar para tu crisis. Podrás salir de la crisis económica, pero no del espiritual, no de la moral, no del espiritual, no de la afectiva. De esa no puedes. Porque esa no compra el alma, no paga el corazón, no sana nada. Tenemos aquí un buen inversionista, tenemos al hermano Pedro, Pedro y su compañía de botes. Pedro tenía una compañía pesquera, ¿verdad? Peter Incorporated se llamaba. Peter and Company, Peter and Company, Fishing Company, ¿no? Se dedicaban a la pesca. Les iba bien, tenía un bote grande. ¿Sí? Tenía un bote grande y hacía buenas pescas. Tenía trabajadores. Juan y Santiago trabajaban para él también. Formaban parte de esta compañía y les dejaba buenas ganancias. Tenían para comer, para comprar más redes, para sus casas. Tenían para todo. Tenía una buena compañía. Peter and Company era una compañía pesquera progresista. Ahí la llevaban, a todo dar. Pero un día apareció por el camino de ahí del mar, apareció un tipo que ni siquiera es pescador, es carpintero. Y le propuso una inversión. Dijo, oye, deja tu empresa y hazte pescador de hombres. Señor, ¿nos vamos a convertir en tratantes? Y no, es buen negocio ese, ¿eh? Vender gente. ¿Vamos a vender gente, señor? Vamos a ser pescador de hombres. ¿Dónde los agarramos, señor? Para ver si es mejor inversión, porque la pesca me deja una buena ganancia. Y ahora tú me invitas a ser pescador de hombres. No. A ver, no nos estamos entendiendo, le dijo el carpintero. Este negocio no se trata de pescar hombres para este mundo, sino pescar hombres para la eternidad. ¿Y quién los paga, Señor? Porque si tú me dices que deje mi negocio de pescar peces y que ahora pesque hombres, ¿quién le va a dar de comer a mi mujer? A ver, ¿a quién le voy a cobrar? Muy bien, termina esta historia en este capítulo. Marcos capítulo 10, la continuación de lo que veíamos ahorita, un buen inversionista. Verso 28. Pedro comenzó a decirle, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Ya vendí mi compañía, no tengo mi barco, no tengo mis redes, ya no tengo empleados, ya no tengo nada. Dice, nosotros lo hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús le respondió, les aseguro, fíjense, es Dios, Jesús es Dios. Y está asegurando, esto es una palabra tremenda. Está asegurando, y fíjense lo que él asegura que va a pasar. Dice, yo les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, terrenos, recibirá ahora en la vida presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, terrenos, aunque con persecuciones, y en la vida futura, la vida eterna. Ese es el pago, Pedro. Cambias tu compañía de pescar peces por una compañía de pescar hombres. Tu salario aquí está garantizado. ¿Pero cómo, señor? Dirían los italianos, ¿verdad? Ci penso io. Yo me encargo. Yo me encargo. Pero, señor, si no tienes ni para caerte muerto tú, estás igual de pobre o más que nosotros. ¿Cómo me dices que ci penso io? No puede ser. Sí. Confía en mí. Dichoso el hombre que confía en el Señor, que no anda buscando hacer contracambios, que no está buscando obtener de este mundo su base, su plataforma, su sostén, sino que la tiene puesta realmente en el Señor. Cuando des una fiesta, no se la des a la gente que te va a pagar. No le inviertas aquí. No le inviertas aquí. Invierte en la vida eterna. Y vuelvo a insistir, porque a veces, sobre todo en la homilía, cuando se va alargando, uno dice, Chihuahua, y entonces ya no voy a tener casa, ya no me dedico a mis negocios. No. Insisto nuevamente, la parcelita de frijol. Ten una cuenta en el banco para que cuando tengas una crisis, se está muriendo tu hijo, tu padre, tu hermano, tu mascota, carambas, puedas llegar al banco y decir, Señor, soy Luis Pérez. Luis Pérez. ¡Ah, Luis Pérez! Sí, pues tienes poquito, pero sí tienes. ¿Cuánto necesitas? Necesito 10 pesos. Excelente, tienes 15. Ahí están. ¡Oh! Bueno, nada más necesitaba 10 pesos. ¿Qué tal si hubiera necesitado 50? Pues ahora sí estaría en problemas, ¿no? Pero al menos lo conocieron, sí tenía cuenta. Sí le invirtió. Por eso empecé diciendo que quise tratar nuevamente este tema, porque nos polariza el mundo. Y entonces, para la cuenta del cielo, cero. ¿Quién me paga ya? Voy a dejar mi pescadería, voy a dejar aquí mi negocio de peces, y ahora pesco hombres, y esto no me lo van a pagar ahorita. Sí te lo van a pagar. ¿Pero cómo, Señor? ¿Dónde está la lana? No la necesitas. ¿Cómo que no? Sí la necesito. No la necesitas. Confía en mí. Confía en mí. Deja que yo resuelva tus necesidades afectivas, tus necesidades morales, tus necesidades económicas, tus necesidades de todo tipo. Confía en mí. Pero eso solamente lo podemos hacer cuando le hemos invertido a lo que no produce. Y vean qué difícil es esto. Yo, por ejemplo, lo experimento mucho, por ejemplo, en la organización que tenemos de evangelización. Ahí tenemos 13 personas que comen todos los días, que hay que pagarles. Y uno va y le pide a la gente que le ayude para la evangelización, y es bien difícil. No ayudan. Porque no es algo que me remunere para ese dinero que nunca voy a ver, y además ni quien sepa que yo ayudé. Cuando hace uno una obra social y pide para la obra social, es muchísimo más fácil que la gente les dé. ¿Por qué? Porque en la obra social, quien te da, de alguna manera, sana su deuda social. Uno. Dos, si la puede hacer vistosa y aparecer en la televisión, aquí Don Pelos de los Pelos de los Pelos acaba de entregar este cheque por 50 millones de pesos para este orfanato que se va a construir. Aplausos, sale en el periódico, el vato por acá, ¿verdad? Sí, yo soy aquí el mero Juan, ¿verdad? Y ahí le van a poner una placa que dice, Juan de los pelos, ¿verdad? Que fue el que donó, gracias a él tenemos esto y lo vamos a recordar toda la vida y le vamos a seguir aplaudiendo. ¡Hermano, hermano! ¡Ya recibiste tu recompensa! ¡Ya recibiste tu recompensa! Te la dieron en aplausos, te la dieron en una placa. Pero cuando llegues al cielo, Juan de los pelos, Juan de los pelos, pues tengo muchos pelos aquí, pero a Juan no. A este Juan no, pero allá abajo tienes una placa bien bonita, pues ve con tu placa. Ahí vi un montón de periódicos y de revistas en donde saliste de tu donativo. Hombre, qué bueno que hiciste eso. Pero, ¿sabes qué? Ya recibiste tu recompensa. Nunca lo hiciste por los pobres. Nunca lo hiciste por amor. Lo hiciste para salir en los periódicos. Quisiste dar el cheque ahí en la televisión. En vez de decir, ¿sabes qué? Ahí están los 50 millones, pero te voy a pedir una cosa. No le digas a nadie quién los dio. No le digas a nadie quién dio ese dinero. Pero no, olvídalo. Constrúyelo en la evangelización. No podemos poner placa. No podemos hacer nada de esto. Entonces la gente no tiene ningún reconocimiento, tiene que hacerlo forzosamente por Dios. Y la gente no quiere hacer nada por Dios. Si no me das algo, no te doy nada. Ya recibiste tu recompensa. Y termino con el último ejemplo porque se me hace genial este último. Es de un chaparrito que ya conocemos. Se llama Zaqueo. Ya lo conocemos a este hombre. Lucas 19. Según el mundo, este tipo sería el peor inversionista. No habría que juntarse con él. Si te hace una oferta para entrar con él al trabajo, ni le entres, porque vas a quebrar. Este hombre tenía un negocio muy próspero. Se llamaba cobrar impuestos. Y era de los que decía, uno para ti, dos para mí. Uno para ti, dos para mí. Dos para mí, dos para mí, dos para mí, dos para mí, uno para ti. Más o menos así funcionaba su negocio. Esos negocios son bien prósperos. Pero un día, nuevamente, igual que el Pedro, se encontró a una persona que le invita a cambiar de negocio. Le invita a cambiar de cuenta. ¿Sí? Le dice, ¿sabes qué? Pues yo sé que eres un buen comerciante con esto de los impuestos, pero te ofrezco una nueva inversión. ¿Cómo ves? Y bueno, pues el texto de Lucas 19, pues este chaparrito que se encuentra con el Señor, que lo invita a comer, porque ni siquiera Zaqueo lo invita a comer, sino que Jesús se invita a comer, ¿verdad? Dice, porque tengo un negocio. ¿A poco no le hacemos así, no? Uno siempre, digo, pues, no sé si todos, pero uno que no tiene con qué pagar, pues siempre le dice, oye, ¿me invitas a comer? Porque tengo un negocio que ofrecerte. Pues sí, nomás que en ese negocio el otro siempre va a marchar, ¿no? Así es el Señor, y es lo que hace Zaqueo aquí. Pues el Jesús se invita a cenar con Zaqueo. Cuando llega a su casa, Zaqueo se bajó de prisa, recibió a Jesús. Verso 7, al ver esto todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor, no sabemos qué dijeron entre ellos, ¿eh? No se sabe la conversación entre Jesús y Zaqueo y qué pasó en esa comida. Pero lo cierto es que Jesús le hizo una oferta que Zaqueo no rechazó. Dice, mira Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Ojo, ¿okay? Y si he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Eso es un mal negocio. Como el del otro, ¿verdad? Oye, ya eché para afuera mi barca y todo. Esos son malos negocios. Pero fíjense lo que dice Jesús, verso 9. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mis amados hermanos, hay que hacer buenas inversiones. Y la única buena inversión es entregarle tu vida al Señor. Esa es la única buena inversión que puedes hacer. Todas las demás serán inversiones en donde quieras o no, algo quieres del otro. Algo quieres de tu papá, algo quieres de tu mamá, algo quieres de alguien. Y estás esperando el contracambio. Yo te lavé los trastes, ¿ahora qué? Yo te hice esto, ¿ahora qué? La generosidad pura, el amor puro solamente viene de Dios. Por eso la única inversión que verdaderamente reditúa grandes dividendos en este mundo y en el otro es invertirle al Señor. Hay que invertirle, hay que abrir una cuenta y hay que estar invirtiendo continuamente en aquellos que no nos pueden pagar. En la evangelización, en los pobres, en el hijo, en quien no nos puede reparar lo que hicimos, no nos puede dar nada a cambio. Ahí es donde hay que invertirle. Pero si invierto para que me den algo, perdiste tu oportunidad. Malas inversiones. La única forma de garantizar nuestra felicidad en este mundo y en la eternidad es invirtiendo en una cuenta que no se corrompe que no se destruye, que no se acaba y que tiene que estar en el cielo. Si queremos que nuestra vida sea una vida plena aquí y en la eternidad, hagamos una buena inversión buscando invertir en los que no nos pueden regresar nada, en los que forzosamente tendrán que esperar que Dios nos pague. Y Dios, hermanos, se los digo nuevamente, jamás se deja vencer en generosidad. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.